El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes. Desde hace 10 minutos ya conocemos con quién vamos a jugar en el Mundial de Qatar, que empieza el 21 de noviembre de este mismo año. Se juega desde finales de noviembre hasta mediados de diciembre. Y bueno, a partir de ahora seguro que vas a escuchar mil cosas, que si el grupo es más fácil de lo que parecía, que si es más difícil, que si nos ha caído Alemania, porque sí, estamos en el grupo E y nos ha caído Alemania. Toma ya, para empezar, Alemania en nuestro grupo, pero es verdad que hay otros grupos que, Rodrigo, también dan mucho miedo. A nosotros, Alemania y Japón, aunque hay un tercer rival que todavía no lo sabemos y va a haber que esperar.
Va a haber que esperar al mes de junio porque es uno de esos tres rivales que tienen que salir de las últimas tres repescas para que las tres últimas selecciones consigan los tres últimos billetes. En nuestro caso será Nueva Zelanda o Costa Rica, el rival que completa ese grupo E, en el que España ha quedado encuadrada con Alemania y con Japón. Lo que sí que sabemos ya es que nuestro primer partido será el 23 de noviembre, precisamente contra una de esas dos selecciones, Nueva Zelanda o Costa Rica, que tienen que sacarse su billete en el mes de junio. Es uno de los grupos fuertes, fundamentalmente porque los dos europeos son dos superpotencias como España o Alemania.
Pero pasan dos. O sea, el dato clave en esto es que pasan dos.
Pasan dos a los octavos de final. Nosotros nos mediremos con una de las selecciones que supere el grupo F. Si te parece, vamos a poner el sorteo en orden. Cada uno de los ocho grupos, conformados por cuatro equipos, se clasifican dos para los octavos de final. En el grupo A ha quedado encuadrada la selección anfitriona, Qatar, junto a Países Bajos, Senegal y Ecuador. En el B, Inglaterra, Estados Unidos, Irán y quien salga de la repesca europea, es decir, Escocia, Gales o Ucrania. En el grupo C, Argentina, con México, Polonia y Arabia Saudí. Ojo a este grupo, sobre todo por los tres primeros equipos, Argentina, México y Polonia. En el grupo D, Francia, Dinamarca, Túnez y el que salga de la repesca entre Perú, Emiratos Árabes o Australia. Y en el grupo E, como hemos dicho, España con Alemania, Japón y Nueva Zelanda o Costa Rica. En el F, de aquí saldrá nuestro rival en octavos de final, Bélgica, Croacia, Marruecos y Canadá. En el grupo G, Brasil, Suiza, Serbia y Camerún. Y en el H, Portugal, Uruguay, Corea y Ghana.
Bueno, pues ya conocemos cómo están repartidos los 32 equipos. Bueno, conocemos incluso el himno del Mundial. Haya, haya, better together. Mejor todos juntos. Esa es la canción oficial de Qatar 2022. No sé si el grupo les gusta o la canción les gusta o no les gusta nada a nuestros tres analistas hoy. A Rodrigo Marciel, a José María del Toro y a Carlito Rodríguez. Hola, hola Marciel.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué te gusta más, el himno o el grupo?
Me gusta más el grupo, es que el himno deja mucho que desear. Y la luego la ceremonia ha sido un poquito larga, hasta que hemos llegado a los grupos.
Ladrillo,
pero bueno.
Un poquito ladrillo. O sea, bueno, de entrada, ¿el grupo te tranquiliza o te da respeto?
Bueno, yo creo que nos da miedo el tema de Alemania, pero pasando dos, yo creo que al final creo que es una buena motivación para la selección española tener a Alemania en el segundo partido. El primero va a contar con la rival más inferior, que es Costa Rica, Nueva Zelanda. Yo creo que es un grupo atractivo para España. Y luego Japón es una, que ahora lo analizaremos, pero es una selección también que deja jugar y que, bueno, yo creo que es un buen sorteo para los intereses de la selección.
Del Toro, dice Rodrigo que es un buen sorteo para nosotros. ¿A ti qué te parece?
Estoy de acuerdo, Nacho, estoy de acuerdo. Es verdad que está Alemania, que con la llegada de Hansi Flick ha mejorado mucho, con buenos resultados, pero debutar contra Costa Rica, que imagino que le va a ganar a Nueva Zelanda en la repesca, puede suponer empezar con tres puntos. Llegarás al partido segundo un poquito más tranquilo y en la recámara te queda Japón para acabar. Así que me gusta el grupo y me gusta el orden de rivales.
¿Y a Carlitos Rodríguez también le gusta el grupo?
Hola, buenas tardes. Sí, a mí no me disgusta desde luego, porque yo creo que salvo el grupo A, que es un poco el grupo, podemos decir, un poco más milonga, donde están seguramente los más débiles, el resto son parecidos. Tampoco Alemania es la gran Alemania campeona del mundo de Brasil. A Alemania le hemos metido 6 goles hace relativamente poco en la Liga de Naciones. No va a ser fácil, Pero vamos, no me desagrada el grupo, me preocupa casi más el cruce contra Bélgica o Croacia, en teoría.
Bueno, vamos por partes entonces, porque lo primero que queremos acercarte es una especie de guía práctica. Nada, tres claves rápidas para que conozcas a cada uno de nuestros rivales. Empezamos por Alemania, Rodrigo.
Ganadora de cuatro mundiales en el 54, 74, 90 y 2014. Esto es lo que tiene tener dos Rodrigos en el equipo. 13 partidos desde 1935 con la selección española. Hemos ganado 5, empatado 5 y perdido 3. El último precedente, la última referencia, el set en blanco 6-0 en 2020 en la Liga de las Naciones, es la selección de Sané, de Werner, de Kimmich o de Gundogan.
Martial, esos son los datos a bote pronto. Detrás de esos datos, ¿qué hay en Alemania?
Pues mira, hay una Alemania que es verdad que después de ese partido frente a la selección española hubo desde luego un cambio importante a la hora de meter sobre todo a algunos jugadores más jóvenes en el equipo, pero Flick volvió a recuperar, acordaros, a Thomas Müller, que no estuvo en la selección durante un tiempo y sigue estando a un nivel excepcional. Luego perdió contra Macedonia del Norte en el grupo, que fue un poco el punto negro, ¿no?, de esa fase de clasificación, pero lo solventó rápidamente con una goleada en Macedonia del Norte. Y bueno, pues esta Alemania, los nombres propios que comentabais, muy reconocible. Flick intenta que este equipo no sea tan previsible, ¿no?, como lo era la última etapa de Lowe, que se empezó a caer con bastante debilidad, sobre todo atrás. Y yo creo que lo mejor es esa segunda línea, ¿no? Havertz, Müller, Gnabry, esos jugadores que te pueden jugar en cualquier posición arriba. Timo Werner no está bien, pero que tiene muchísimo talento, como conocemos de sobra. Quizás, yo creo que esa ya baja ya duradera, evidentemente por renuncia de Kroos, pues ha mermado un poco el centro del campo, que no es tan brillante como en otras ocasiones. Uh-huh.
Vamos con Japón.
Solo un precedente amistoso, 1-0 ganamos en 2001, es la selección de Kubo, de Kamada, jugador del Eintracht, o de Tanaka. Ha llegado a octavos de final en tres Copas del Mundo.
Marcial, tres Copas del Mundo, está Japón siempre un poco desconcertante, ¿cómo es?
Bueno, sí, es verdad que yo creo que acumula más jugadores que nunca en Europa. Ya habíais citado a Kubo, también a Minamino, el jugador del Liverpool, en propiedad del Liverpool, que ha jugado muy poco por la competencia que tiene, pero también tiene talento. Es una selección que físicamente no es verdaderamente potente. A mí me gusta mucho Tomiyasu, que es un lateral izquierdo que Arteta lo ha puesto de titular este año, muy bueno, realmente que se aleja del prototipo de jugador japonés, pero creo que para los intereses de España es la típica selección que no se va a encerrar y que va a dejar a España con mayor libertad. Por eso decía que es un rival, yo creo que ideal para nuestros intereses, ¿no?
Y a la tercera selección con la que nos cruzaremos todavía no le podemos poner nombre.
Será o Costa Rica. Hemos tenido tres amistosos contra el combinado centroamericano. Hemos ganado dos y hemos empatado otro. Partidos en 2011, 2015 y 2017. O Nueva Zelanda, solo un precedente. En aquel momento 5-0 en la Copa de Confederaciones de 2009. Aquel día Fernando Torres marcó tres goles.
Marcial, de los dos, ¿quién queremos que pase?
Pues mira, yo te diría que sería más incómoda Nueva Zelanda, que juega un poco como Inglaterra hace 20 años, con un fútbol verdaderamente de segunda jugada, todo focalizado en Chris Wood, que es el delantero que ha fichado el Newcastle en el mercado de invierno para salvar gran parte de la temporada, delantero altísimo con un poderío por arriba total, y a mí me incomoda más para la selección Nueva Zelanda, aunque no tenga tanto nombre como una clásica que suele ser Costa Rica, que tiene a Keylor Navas y a Joel Campbell, portero y delantero, como lo más reconocible. Pero quizá lo que más nos interese es que al final Costa Rica por encima de Nueva Zelanda. Fíjate lo que te digo.
Del Toro. Ahora, Carlos, sí, así lo ve nuestro scouting. ¿Y vosotros?
¿Te refieres a exactamente a qué, Nacho?
Sí, sí. A ¿cómo veis? Si nos interesa más de Nueva Zelanda o Costa Rica. Y sobre todo, os veo, como decía Carlos, más preocupado luego por el cruce que por la posibilidad de clasificarnos o no.
Sí, lo comentábamos esta mañana. Yo creo, de todas las maneras, os voy a decir una cosa. Ojo a los nombres y a los comienzos en los mundiales. Si recordamos el Mundial de Rusia, es verdad que con circunstancias raras, acuérdate, 3-3 con Portugal, luego empatamos con Marruecos y acabamos ganando 1-0 a Irán, que tampoco es una superpotencia. Y si te acuerdas de la Eurocopa, empezamos con 2 empates y lo tuvimos que arreglar en el último partido de la primera fase con un 5-0.
Bueno, vete a Sudáfrica incluso, que empezamos perdiendo con Suiza.
Claro, sí, y acabamos siendo campeones del mundo. O sea que es importante empezar bien para no tener líos. Y luego, efectivamente, el cruce, Bélgica-Croacia, hombre, si eres campeón de grupo y Bélgica cumple con el pronóstico, lo normal es que sea Croacia. Pero ahí es donde está la madre del cordero, porque ahí te lo juegas todo a un solo partido y cualquiera de los dos va a ser un rival complicado, ¿eh?
Carlos.
Bueno, yo me quedo con que, en teoría, el primer partido es el rival, en teoría, más débil, aunque esto siempre hay que decirlo con mucha prudencia. Y llegar al partido contra Alemania con una victoria te tiene que dar cierta tranquilidad para afrontarlo, sabiendo que además, en el caso de perder, tienes el colchón del último partido contra Japón, que tampoco creo que vaya a ser nada fácil, teniendo en cuenta que Japón es un equipo un poco anárquico y que es verdad que te puede dejar espacios a la espalda y no apretarte tanto defensivamente hablando, que suelen ser los equipos que más se le atragantan a España. Por eso, como decía Rodrigo Marciel, de los dos que todavía están ahí en suspenso para saber quién van a ser o quién va a ser el primer rival, pues igual casi mejor Costa Rica, que tiene pinta que juegan un poco más abierto, un poco más alegre, no tan cerrados y no tan británicos a la antigua como pudiera ser Nueva Zelanda.
Uh-huh. Es verdad, como estabais diciendo, José María, que luego al final en los mundiales hay unas cuantas selecciones con las que normalmente solo tienes o tópicos o prejuicios por delante, ¿verdad? Y luego, sí. Porque por ejemplo, lo hablamos siempre, ¿y los africanos en un mundial qué? Pues nunca se sabe.
Sí, es que al final tampoco tenemos un conocimiento profundo de los rivales, ni sabes cómo van a rendir en ese momento. Alemania, por ejemplo, obviamente es un equipo joven, pero chico, tienen ese pozo competitivo, tienen esa historia en los mundiales que ya de por sí te pone en guardia. El partido supuestamente con Costa Rica-Nueva Zelanda, en teoría tienes que ganarlo, pero claro, ¿quién te iba a decir a ti que a Irán le ibas a ganar 1-0 en el Mundial de Rusia o que las ibas a pasar canutas en los dos primeros partidos del europeo y el último con Japón? Pues en teoría tienes que ganarlo, pero claro, Japón tiene también algunos futbolistas de talento. Pero bueno, yo creo que España, indudablemente, es favorita junto a Alemania y no debe tener dificultades para meterse primera o segunda. Vamos.
Claro, el problema, Marciel, con Alemania es que tenemos muy fresca la referencia del 6-0 que les metimos en la cartuja hace un par de años. Pero claro, pensar en ese 6-0 es una tontería, ¿no?
Sí, yo creo que eso fue un toque de atención muy, muy serio para Alemania, pero la realidad es que esta selección vuelva, la alemana, a caer en esos errores, que también fueron virtudes de España, por supuesto, se antoja realmente complicado. Y además, bueno, yo creo que Flick ha despejado un poco el mal rollo que acabó, ¿no?, en la última etapa de Lowe, donde había mucho desgaste, sobre todo con jugadores que tenían galones en el equipo, y él está, bueno, pues no solo rejuveneciendo, sino que volviendo a meter a Alemania en una estabilidad que necesitaba. Por eso, por supuesto, hasta noviembre vamos a ver qué pasa, porque hay muchas incógnitas en ciertos jugadores que, como Timo Werner, no han alcanzado su mejor nivel. Y por eso yo creo que medir todavía cómo están las selecciones es complicado, pero ya te digo, sí que es Alemania, como casi siempre, un referente, sin duda.
Carlitos, quédate, que nos tienes que contar la última hora del Madrid y por qué no viaja Ancelotti y quiénes viajan, ¿vale? Gracias, Del Toro, gracias, Marciel.
Hasta luego.
Anda, que no le vamos a dar vueltas hasta noviembre de este Mundial. Repito que empieza el 21 de noviembre de este año, para España el 23, dos días después.
Eso es, el Mundial arranca el 21, termina el 18 de diciembre, es el Mundial más corto de la historia. Las selecciones están obligadas a estar 5 días antes de su primer partido, es decir, en el caso de España, el día 18 de noviembre. Hay 4 horarios dentro de la primera fase, las 11 de la mañana y las 2, las 5 y las 8 de la tarde, es decir, 4 partidos en 2 grupos, y esto va a obligar a que el calendario de la Liga pues sea diferente al de cualquier otra temporada. La Liga empieza el 13 o 14 de agosto, termina el 3 de junio, parará el 13 de noviembre al 28 de diciembre, menos la segunda. La segunda seguirá en juego.
Así es. Bueno, ¿y cómo es Qatar? ¿Cómo es Doha? Pues vamos a salir de dudas, que tenemos allí un invitado. Viajamos hasta Doha, hasta Qatar, porque allí hemos quedado con un futbolista español, Además, un futbolista del Rayo Vallecano que desde enero está viviendo la experiencia catarí con José Ángel Pozo, Rodrigo.
Una estrella de la Qatar Star League, le está yendo muy bien, está jugando partidos, está haciendo que su equipo gane encuentros y nadie mejor que él para saber qué se está cociendo en Doha justo el día en el que empezamos a ver más cerca el Mundial del invierno que viene. Hola, José Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo está Qatar? ¿Cómo está Doha? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué palpas tú en la calle y en la gente?
Bueno, aquí pues se nota que cada vez queda menos, ¿no?, para el Mundial. Pues bueno, por la calle, en todos lados hay pues banderas de todas las selecciones que se han clasificado, todo tipo de actividades y bueno, se nota que es el año del Mundial y que la gente tiene ganas de que llegue.
La gente del fútbol, tus compañeros de equipo, que la mayoría son cataríes, lógicamente, ¿cómo nos ven a España? ¿Nos ven favoritos? ¿Te preguntan mucho?
Bueno, yo creo que ellos ven, sobre todo la Liga Española, la siguen, yo creo que la que más. Sobre todo pues bueno, a los equipos grandes y luego la Champions la siguen mucho y bueno, yo creo que sí que ven a España como una de las candidatas, claro.
Lo que no cabe ninguna duda es que el país va a estar completamente preparado, ¿no?
Sí, bueno, la particularidad, ¿no?, de este Mundial es que todos los estadios están en la misma ciudad, están aquí en Doha, están muy cerca uno de los otros, están pues, en un radio, no sé si son 30 kilómetros o así. Están probándolo todo, están preparándose para el Mundial. Creo que, por lo que me han comentado, que el año que viene la liga de aquí local, pues hasta que llegue el mes mundial van a jugar ahí los partidos de la liga. La ciudad pues también se está preparando, se ven que hay muchas obras ahora mismo para que esté todo perfecto y todo listo para ese mes.
Bueno, tú llevas poco allí, apenas tres meses, pero los turistas que lleguen, los aficionados que lleguen, los periodistas que lleguen, ¿qué se van a encontrar? ¿Qué ciudad es Doha?
Es una ciudad pues en crecimiento, como comento, hay ahora mismo hay bastantes sitios en obra, pero bueno, se van a encontrar una ciudad que está muy bien, muy moderna, con edificios, con muchos restaurantes y bueno, yo creo que la gente acoge bastante bien al turista. También hay que respetar pues sus costumbres, obviamente.
Bueno, y tú te fuiste allí porque necesitabas, imagino, bueno, minutos, continuidad, tranquilidad, volver a recuperar confianza.
Sí, exacto, lo has dicho muy bien. Me vine aquí pues porque no estaba teniendo los minutos que quería y bueno, vine aquí pues para 6 meses para eso, para volver a coger confianza después de la lesión que tuve, a sentirme importante y a disfrutar.
Genial, pues con eso nos quedamos y se lo contamos a toda la gente del Rayo por aquí que pregunte por ti. Un abrazo, Pozo.
Un abrazo y muchas gracias.
Gracias.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Pero mucho antes que el Mundial llega la próxima jornada de Liga. De hecho, mañana mismo juegan 3 de nuestros 4 equipos en Primera División. El líder a las 6:30 en Vigo contra el Celta. Carlos, ya conocemos la lista. En la lista no está Ancelotti, pero sí está Benzema.
Sí, esa es la buena noticia. Como se venía apuntando en las últimas horas, tanto Benzema como Ferland Mendy están recuperados de sus problemas musculares. Así que ambos han regresado a la lista, están incluidos. Mañana en principio van a ser titulares. También está Bale, que recordemos, se quedó fuera de la convocatoria del último partido de Liga, que fue el clásico frente al Fútbol Club Barcelona. Esas son las 3 novedades. Fuera, Isco, con esas molestias en la espalda. Jovic, que viene tocado de su selección de Serbia con un golpe en el tobillo. Y Eden Hazard, que fue recientemente operado para extraerle la placa en el tobillo. El resto todos disponibles, Nacho. Están viajando, de hecho, ahora mismo hacia Vigo, sin Ancelotti, que todavía no ha superado el coronavirus y que de momento se queda en Madrid esperando a ver si esta noche o mañana por la mañana diera negativo. En cualquier caso, si no fuera así, dirigirá a su hijo, Davide. Si se recuperase a tiempo, cogería un vuelo a primera hora para estar en el banquillo de Balaídos.
Bueno, sí, es un chiste fácil, pero hay que decir que Ancelotti sí va a dirigir al Madrid. Lo que no sabemos es si el padre o el hijo.
Eso seguro. Y que desde luego, imagino, la planificación y el esquema y el planteamiento es suyo también. Luego ya veremos dónde está.
Bueno, ¿y qué Celta espera el Madrid?
Bueno, pues hombre, un Celta muy animado. Además, vienen montando esta semana cierta campaña con mucho ánimo, con mucho coraje. Han incluso ideado un vídeo en el que los futbolistas de Eduardo Coudet están en las costas gallegas recibiendo una serie de barcos vikingos, ¿no?, que vienen como a atacar las costas de los celtas que defienden los futbolistas del equipo vigués. O sea, que todo muy épico. Está todo vendido desde ayer, no hay entradas, con lo cual máxima expectación en Balaídos. Y Coudet, que sabe, lo ha dicho esta mañana, que bueno, contra un equipo como el Real Madrid no pueden hacer demasiadas conjeturas porque saben que están obligados a hacerle por lo menos más de un gol.
Todo es evitable, ¿no es cierto? A los dos minutos vos decís, bueno, se podría haber evitado que sacaran el centro, a lo mejor se podría haber, pero se elevó Benzema atrás del punto de penal y la clavó en un ángulo, ¿entendés? Entonces, jugás con jugadores de muchísima jerarquía. Hay que tratar de hacerle goles. La realidad indica que si mirás los números es muy difícil no encajar.
Bueno, pues eso ha dicho el entrenador del Celta. Gracias, Carlos, que tengo que ir rápidamente con Laura Cabrera para que nos cuente la última hora de un Atlético de Madrid que también mañana a las 9 recibe en el Metropolitano. Laura, al Alavés.
¿Qué tal? Buenas tardes. Va a ser un partido de necesidad para los dos equipos, los rojiblancos por mantener esa plaza de Champions y los vitorianos para intentar salir de la zona roja del descenso. Hoy ha comparecido Diego Pablo Simeone en la previa del choque, en la primera tras la pérdida de su padre, Carlos Simeone, una rueda de prensa que ha estado llena de condolencias y pésames en cada una de las preguntas y que el entrenador ha agradecido. Una comparecencia con nombres propios, como suele ser habitual. El primero de ellos, el de Joao Félix, el presidente del Barça, Joan Laporta, ha confesado esta semana que el portugués es un jugador que siempre le ha gustado y que les hubiera gustado tener en el FC Barcelona. Simeone ha dicho esto al respecto.
No me parece nada sorprendente de que un presidente tan inteligente como Laporta hable perfectamente de Joao. No me sorprende para nada.
La pareja Joao Félix-Griezmann está dando muy buenos resultados, pero Simeone les invita a no bajar la guardia porque dice que Suárez, Correa y Cuña vienen apretando.
Siempre busco el equilibrio, ¿no? Porque parecería que esto es para siempre y esto es momentáneo porque hoy están bien Antoine y Joao, pero Ángel viene de hacer goles, Ángel viene de competir, Luis viene de hacer un gol con Uruguay, Cuña viene con mucha ilusión recuperado. Entonces el fútbol es muy cambiante, pero se vive del momento, se vive del hoy y nosotros vamos atrás de lo que vemos en el día a día.
Recordamos las tres bajas para el partido. El lesionado Héctor Herrera, el parte médico del club, habla de lesión en el muslo pendiente de evolución, además de los sancionados Coque por acumulación de amonestaciones y Ángel Correa, expulsado en Vallecas, cumple el primero de los dos partidos de sanción. Simeone pierde, por tanto, a su pareja de medios centros, Herrera y Coque, en los tres últimos partidos de Liga. Hoy ha probado con Llorente, con Dogbia y Lemar en esa medular, arriba Griezmann y Joao. El encargado de dirigir el encuentro será el árbitro andaluz Mario Melero López.
Gracias, Laura. Madrid, Atleti. Vamos a completar el resto de la agenda del fin de semana.
Que se abre mañana con el Getafe la jornada 30 en Primera División a las 2 en el Coliseum. Los azulones reciben al nuevo Mallorca de Aguirre, sin Cuenca y Antony Mata. Olivera jugará. Los bermellones están en descenso, pero si ganan, echan el lazo al equipo de Quique.
Se nos puso el cuello bien grande mirar hacia arriba, porque desde que llegamos solo hemos tenido mentalidad de cazador. Nosotros mirábamos hacia atrás, no había nada. Mirábamos hacia arriba, estaban todos, con lo cual siempre desde el primer minuto hemos pensado que teníamos que cazar para intentar ser mejores y conseguir objetivos. Por lo tanto, a esas alturas no se nos va a poner cara de presa, o sea, seguimos teniendo mentalidad de cazador.
Final por la permanencia también para el Rayo, el domingo en Los Cármenes contra el Granada, que tiene solo un punto de margen con el descenso y está a tres de los franjirrojos. El capitán Trejo baja por tarjetas, vuelven Unai López, Savilić y Falcao. Este es Iraola tras 10 jornadas sin ganar.
Yo creo que el equipo está mejor de lo que dicen los resultados, pero solo sirve demostrarlo en el campo y eso se traduce pues teniendo un poco más de acierto que el que estamos teniendo últimamente.
También estamos en puertas de una nueva jornada en segunda que se abre esta noche con el Girona-Málaga. Mañana duelo por lo bajo, Real Sociedad B Alcorcón. El lunes derbi Leganés-Fuenlabrada en Butarque. En la Liga Femenina el Madrid y el Atleti siguen pugnando por el mismo objetivo. Mañana El Betis Atlético de Madrid, el domingo Sporting de Huelva Real Madrid, sigue abierta la lucha por la última plaza Champions. El Atleti es tercero con 2 puntos y un partido más que el Real Madrid, que es cuarto. Además, mañana también Real Sociedad Madrid Club de Fútbol y Rayo Granadilla. En la ACB, el Madrid y el Fuenlabrada tienen que remontar el vuelo. Ambos juegan el domingo. El Madrid en Canarias tras una nueva derrota, la sexta seguida a domicilio en la Euroliga. Si el Madrid, eso sí, gana la semana que viene al Bayern, se mete segundo. Pero en la ACB, pues tiene que remontar también el vuelo. También el domingo Fuenlabrada, Bilbao Basket. Y el domingo también es la final de la Copa de la Princesa entre Movistar Estudiantes y el Granada en el Palacio. Hablamos de tenis. Alcaraz a un paso de la final de Miami. El murciano juega esta madrugada ante Hurkacz para meterse en su primera final de Master 1000. Y acabamos con el fútbol sala. Mañana clásico en las semifinales de la Copa. El Inter Movistar jugará contra el Barça.
La agenda la completa Diego García con lo que nos espera el domingo por la mañana en el Deporte de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estrenamos el más partido de la otra. Ponemos el ojo en el partido que se televisa en la otra de Telemadrid, Las Rozas Atlético de Madrid B. Partidazo, porque es lo mismo. El tercero contra el primero. Las Rozas llega con una buena dinámica, 3 victorias consecutivas. No así el Atlético de Madrid, que lleva con solo 2 victorias consecutivas, pero en cualquier caso es el líder, es un avión en la categoría. Otro líder en Madrid al tanto, el de la segunda federación, el Unión Adarve, que recibe en su casa a partir de las 11 de la mañana al Compostela. Estaremos muy pendientes de este partido también. Otra hora el Compostela, ya sabes que era equipo de primera división, que está quinto clasificado ahora mismo en la tabla. Eso sí, los gallegos están con una mala dinámica, de capa caída, 3 derrotas, 2 empates en los últimos 5 partidos, lo que es lo mismo, no han ganado en los últimos 5 choques. Y no podía faltar baloncesto en MAT, y además por partida doble, porque tenemos en el Palacio de los Deportes, desde las 12:30, se juega la final de la Copa Princesa. Estudiantes se va a enfrentar a Covirán Granada, es el primer título del Époro que va a estar en juego. En el Fernando Martín, el Urbas Fuenlabrada se mide al Bilbao, en el que es sin duda uno de los partidos más importantes y clave para la permanencia del conjunto madrileño en la ACB. Y además quiero deciros que sorteamos un balón de baloncesto, el oficial de la ACB, firmado por el MVP del partido entre el Real Madrid y el Urbas Fuenlabrada el pasado domingo, Tomás Eurtel. ¿Qué hay que hacer? Muy fácil. Envías una nota de voz al WhatsApp de Madrid al tanto, al 609-77-1385, 609-77-1385, y en 15 segunditos nada más nos tienes que decir quién es tu ídolo de baloncesto y por qué. ¿Quién es el vuestro?
Mi ídolo siempre, Cueto. ¿Verdad, Juanma? Dinos, anda, de qué van hoy los deportes en Telemadrid.
Hola, Nacho. Hoy, por supuesto, vamos a hablar mucho del sorteo de la fase final del Mundial de Qatar 2022 con un análisis detallado de los rivales de la selección española. La Liga y el nuevo éxito de Carlos Alcaraz, que sigue imparable en Miami, van a tener igualmente un papel destacado a las 9:15 en Telemadrid. Pero esta noche también queremos centrarnos en una chica de 21 años, Ali Alegre, el futuro del pádel español. En 2019 cogió una pala por primera vez y dejó el tenis. Su sueño es estar muy pronto entre las mejores del ranking mundial. Buen fin de semana.
Gracias, Juanma. Como cada viernes, desde el bar con V, cierra Joaquín Martín.
El amigo Piqué no deja indiferente a casi nadie. Hace lo que quiere y dice lo que hace o ha hecho sin ningún rubor. No tiene pelos en la lengua, ni quien le calle la boca. Piqué ejerce de Piqué porque puede y porque le sobra personalidad y dinero. No se corta cuando repite que tiene más millones que el español, que jugar y ganar a los pericos es mejor que el sexo. A su favor tiene que, en lugar de reaccionar cual Will Smith cuando insultan gravemente a su mujer cuando va a jugar en Cornellá, Piqué tira de ironía socarrona y se ríe en la cara del rival. Mejor una burla que una bofetada, eso sí, pero cuidado. No todo el mundo tiene la personalidad o la paciencia para encajar otra bromita pesada del más listillo de Barcelona.
Sigue la información aquí, en El Enfoque.